Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
La medicina es el arte de conservar la salud y eventualmente de curar la enfermedad ocurrida en el cuerpo. Avicena. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Yo creo que esta estrategia que deberíamos todos de alguna manera capacitarnos y sobre todo el personal cercano a la salud tiene más capacidad de salvar vidas que el mismo cuidado intensivo y los tratamientos médicos, porque si no se hace lo que se tiene que hacer al principio, lo que viene es después. Recuerdo en la tragedia de Armero, por ejemplo, que muchas cosas que no se hicieron bien terminaron siendo en tragedias posterior. Se ha aprendido mucho desde entonces y hay muchas escuelas y muchos aprendizajes. Por eso quiero hablar de los primeros auxilios. Textualmente, los primeros. Los que deberíamos hacer primero cuando una persona se asfixia, cuando una persona se golpea, cuando una persona está traumatizada. Ayer vi un partido de fútbol americano y un muchacho se cae y no saben qué le pasa, pero de una vez lo entablillan, porque no sabemos si iba a tener lesión medular, lesión cerebral, y necesitamos entender todo eso. Por eso, nuestro invitado de hoy es un experto en el tema. Es un médico cirujano en la Universidad Nacional de Colombia, especialista en salud familiar. Siendo docente de Facultad de Medicina de Cuidados Primarios, Emergencias y Desastres de la Universidad del Bosque, y ha hecho parte de la Cruz Roja Colombiana en Urgencias y Emergencias, el doctor Rafael Alberto Fletcher. Doctor Fletcher, buenas noches.
Buenas noches, doctor Santiago. Muchas gracias por la invitación.
No, es un honor y es un gusto tener a alguien que nos pueda enseñar y contar la importancia. ¿Qué es esto de los primeros auxilios? Ya su experticia, cuéntenos.
Bueno, los primeros auxilios siempre se han definido como la primera, su nombre lo dice, el primer socorro, apoyo. ¿Y quién lo hace? El primer respondiente. Esa persona es la que se encarga de responder a la emergencia y activarla. Segundo componente importante, debe ser cuidados inmediatos y adecuados.
Esa palabrita última me gustó más, ¿no? La adecuados. Adecuado. Sí, porque a veces uno, yo he tenido a veces en la calle que me he encontrado el otro día un muchacho se accidentó, estaba lleno de gasolina y todo el mundo se le botaba a hacerle cosas. Tráigame unas tijeras. Lo primero que hice fue quitarle, romperle la ropa completamente. Decía, lo primero es, además gritaba, él estaba totalmente raspado en moto. Se rompió además una quedó lleno de gasolina. Entonces los riesgos es inmediatos, sí, pero también adecuados.
Correcto, porque un mal procedimiento, como usted lo menciona, pues nos lleva a más complicaciones y dificulta la atención. Y finalmente, pues recordar a la comunidad que son los cuidados también provisionales. No son definitivos, porque en ocasiones, de pronto, los consejos de la casa terminamos no llevando a la persona cuando lo necesita y tiene después a largo plazo alguna secuela o complicación.
Qué interesante esto. Entonces, es el primer respondiente que da apoyo y socorro de manera inmediata y adecuada, aunque sabemos que es provisional porque debe haber alguien que lo haga mal. Bueno, pero una quemadura. Entonces, le quitamos a la persona, probablemente le pongamos agua, lo que haya que colocarle, un pañito, a veces que se puede cubrir, y ya, vámonos para urgencias.
Correcto.
Y en un proceso de asfixia, incluso todas estas cosas que ocurren en la calle. Cuéntenos un poquito más, entonces, desde el punto de vista, porque en la medicina siempre hablamos, y es obvio, prevenir más que lamentar, porque los primeros auxilios podríamos empezar desde antes. O sea, este señal sería el primer anti.
Sí. Sí, lo más importante es prevenir. Yo siempre he enfatizado que la prevención es fundamental. ¿Cómo lo prevenimos? Primero, con nuestro adecuado autocuidado, nuestro estado de salud, garantizarlo de una manera adecuada, ejercicio, hábitos, etcétera. Porque, por ejemplo,
vivir sanamente, como propendemos.
Vivir sanamente. Porque, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de mortalidad. Y cuando la persona presenta esa emergencia, es importante actuar adecuadamente y prevenir. Dos, ejemplo, los niños. Los niños sufren muchos accidentes. Entonces, la prevención, no tener objetos, llevarlo en el vehículo en el lugar adecuado, porque vemos muchos padres que lo llevan en el asiento delantero, no lo llevan con las sillas de retención, etcétera. Los cuidados en casa, los tapetes más colocados, los adultos mayores se pueden caer, etcétera. Entonces, la prevención es el primer auxilio, siempre considerado yo. Y cuando se hace un curso, a veces se centran solo en responder a la emergencia. Me parece muy importante educar a la familia en la prevención.
El otro día escuchamos aquí a alguien del ministerio que nos decía, cuando yo viajo a territorios me piden más médicos cirujanos neurológicos, o sea, neurocirujanos, porque la gente no usa casco. Entonces necesitan más neurocirujanos, pero tal vez si usáramos cascos tendríamos menos, digamos, accidentes, probablemente se golpearían, pero no tendrían tantos daños neurológicos que requirieran tanto neurocirujano.
Sí, el advenimiento del casco disminuyó mucho las secuelas, pero igual todavía no se usa siempre.
Ese es el punto.
Dos, o sea, no compran de buena calidad, sí, etcétera. A veces si uno quiere cuidar su cabeza, compre un cráneo fino, un casco fino, pero a veces las compras...
Es que pues, el cráneo sí es fino. El cráneo es fino, entonces el casco debe ser equivalente. Exacto. Porque este cráneo nos debe durar unos 80 años o más y nos debe durar intacto.
Exacto.
Entonces de eso vamos a seguir hablando aquí en Sanamente con Rafael Alberto Fletcher, médico cirujano.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Rafael Alberto Fletcher, él es médico cirujano en la Universidad Nacional y una especialización en salud familiar. Él ha sido parte del Cruz Roja Colombiana en urgencias y emergencias y es docente de la Facultad de Medicina de Cuidado Primario, Emergencias y Desastres de la Universidad del Bosque aquí en Bogotá. Nos está hablando de estos primeros socorros y apoyos que hace el primer respondiente, la persona que esté más cerca, de manera inmediata y adecuada. Y aquí es donde quiero entrar a hablar y que recordemos que son provisionales, aunque antes del cuidado, en este caso antes de del primer auxilio debe haber lo que se llama prevención. Y en la casa, cuando yo tuve mi primer hijo, me empecé a dar cuenta de la cantidad de cosas que tenemos de errores para los niños, cosas botadas en el piso. Estábamos en un apartamento de dos pisos, la escalera inmediatamente tocaba cubrirlo. O sea, miles de cosas que uno no se da cuenta, por eso sí, y hasta cosas tan elementales como que quedan los enchufes descubiertos, miles de cosas que uno tiene que poner. O sea, que realmente uno tiene que darse cuenta que obviamente a unas edades eso no es un problema, pero en edades extremas los niños y los adultos mayores pueden caer. Por ejemplo, para mí el adulto mayor, el primer proceso es cuando se despiertan, por lo menos que no se levanten rápido, porque las fracturas son absolutamente caóticas, los tapetes, en fin. Pero quiero que hablemos precisamente de esta educación para que sean adecuados, porque usted lo pone como un punto esencial y yo le doy esa valoración, y creo que cualquiera, para que los primeros auxilios sean adecuados. Toda la experticia, cuéntenosla acá, por favor.
Sí, doctor. Entonces, adecuado es un término amplio que nos permite verlo desde distintas ópticas. Primero, escoger el respondiente o cuidador debe ser adecuado. Es decir, en ocasiones a veces nosotros dejamos el niño con la empleada doméstica, pero ella no tiene el curso, no sabe cómo responder y se pierden minutos valiosos. Dos, a veces son los abuelos los que cuidan a los nietos. El abuelo tampoco sabe qué hacer y cómo actuar. Entonces, el adecuado procedimiento incluye cuidadores expertos, es decir, que hayan tomado un curso, hayan aprendido algunas de los énfasis. Dos, saber a quién le pido ayuda, porque en la cadena de sobrevivencia, el pedir ayuda de una forma adecuada y oportuna también es fundamental.
O sea, me refiero a los teléfonos,
aquí en Bogotá el 123, etcétera, las líneas de emergencia, el de la EPS emergencia, las ambulancias de la EPS, etcétera, tenerla siempre a mano. Es fundamental para llevar una primera respuesta adecuada.
Sí, esa primera respuesta además, porque la persona está preparada, pero puede no tener elementos, o sea, uno puede estar en la... A mí me ha pasado en aviones, por ejemplo, me ha tocado incluso pues desviar el avión, porque pues uno no tiene los elementos que quisiera, pero por lo menos se puede pedir ayuda del piloto, llegarlo a un sitio y salvar vidas, entre otras cosas.
Segundo, pues está lo que usted dice, elementos. Importante, en las casas no tenemos los botiquines, se nos olvida la última, no está en la lista de compras. Debemos incluirla en la lista, pero adecuar el botiquín a la circunstancia, tener unos buenos vendajes, unas buenas gasas, porque en sí no son medicamentos, sino cuidados básicos. En ocasiones nos venden botiquines con medicamentos, que no está ideal prescribirlos en nuestro medio, y no se cuenta con lo adecuado.
No, y además se vencen rápidamente, los medicamentos de una vida y se pierden, y realmente lo que hay que hacer es, sí, entablillar a esa persona. ¿Cómo se puede uno formar? ¿Cómo se puede aprender? Y denos como unas pautas que toda persona debería más bien tener, ¿no?
Bueno, primero, ahora pues se encuentran medios masivos, internet, cursos virtuales, cursos presenciales. Muchas instituciones los desarrollan en el ámbito comunitario y empresarial, la Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos. No tienen costo, la Secretaría de Salud. En internet encontramos muchos. Y dos, siempre debemos enfatizar en el cuidado de cómo inmovilizar. Las lesiones más frecuentes cotidianas son las caídas y las fracturas. Entonces, aprender a inmovilizar la fractura, cómo colocamos un entablillamiento de forma adecuada, no lastimar la piel de la persona, colocarle elementos que no lo vayan a herir, que estén acolchonados, que lo inmovilicen, Por ejemplo, el miembro superior, lo ideal es un cabestrillo. Un cabestrillo lo podemos hacer o comprado, o con una pañueleta, o con un saco, y le da una gran inmovilización sin complicarnos. Es decir, poco a poco uno va adquiriendo las destrezas y demás. En internet encontramos grandes enseñanzas, videos de distintas instituciones.
Yo creo que hay dos problemas mucho más graves. Digamos, estos son problemas manejables que a veces uno, con dejar a la persona en el suelo, hace mejor si no sabe qué hacer, porque usted vuelve y nos dice que tiene que ser preparado. Pero hay dos urgencias que son muy complicadas, las que tienen que ver con la vía aérea y las que tienen que ver con el corazón. Incluso las de la convulsión también podríamos ponerlas allí, que a veces simplemente uno tiene que voltear a la persona para evitar que no se muerda. Sí, que no meterle los pañuelos en la boca, esas cosas que se dicen popularmente, sino que la persona no se vaya a asfixiar y que esté de medio lado. Pero volvamos, y que no se golpee más. Pero hablemos de la vía aérea, porque ahí hay realmente algo muy complejo. Un atoramiento nos puede pasar. Yo lo he tenido 3 en matrimonios específicamente, y he tenido que hacer la maniobra de Heimlich. He tenido que incluso a una persona, terminamos intubándola y todo. O sea, algo dramático que afortunadamente la vida para los dos se dio. Que se pudo hacer, me refiero. Okay. Pero lo que es tech, porque en los puntos críticos ocurre eso. ¿Cómo garantizar la vía? Cuéntenos el ABC de la vía respiratoria, porque eso es una urgencia. Se atraganta el niño, se atraganta el padre, se atraganta la persona comiendo, se atraganta por cualquier razón.
Exacto. Entonces, lo primero siempre, si es un adulto, vamos a preguntarle si siente que se está atorando. ¿Por qué es tan importante? Porque si él habla o nos dice sí o tose, la vía aérea es permeable. Entonces lo podemos acomodar y supervisar y acompañarlo. Pero si él no puede emitir ningún tipo de sonido, vamos a de inmediatamente a sospechar que está obstruido totalmente su vía aérea.
O sea, si él puede hablar, vamos
bien. Bien. Vamos relajándonos, vamos mirando y vamos supervisando y pidiendo la ayuda de ser necesario. Pero si no emite ningún sonido, ningún tipo de sonido, y tiene el signo de atoramiento, que generalmente ellos se toman con las manos el cuello, definitivamente tenemos que hacer lo que usted describe como la maniobra de Heimlich, para hacerle una maniobra de encima del ombligo para hacer presión, para tratar de que el cuerpo extraño salga. Si él pierde la conciencia, que es muy rápido, puede ser en 1 o 2 minutos, hacemos compresiones en el centro de pecho, 30 compresiones, descansamos 30 compresiones, pero ya la ambulancia va a estar solicitada de forma inmediata.
Sí, porque ahí estamos al tiempo. Si hay 2 personas, yo me encargo del paciente, usted se encarga de la ambulancia.
Si es un niño, normalmente es más frecuente en lactantes menores de 6 meses, 1 año, que por lo que usted menciona, objetos, la lactancia materna, el tetero, que a veces lo dejan solo, etcétera. El niño pues inmediatamente deja respirar y se pone moradito y uno lo llama y no responde. Lo debe tocar suavemente el pecho, preguntarle cómo se llama el niño, etcétera. Si no contesta, de inmediato lo ubicamos en nuestra rodilla con la cabeza más abajo que el resto del cuerpo y le golpeamos 5 veces la espalda. Si no responde, le hacemos compresiones en el centro del pecho y lo vamos moviendo. Igual ya debe estar activada la ambulancia.
Estamos en ese momento crítico que tenemos que recordar. Vamos a volverlo a repetir después de un pequeño corte aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico especialista en estos procesos de primeros auxilios. Ha hecho parte de la Cruz Roja Colombiana en urgencias y en emergencias y es actualmente docente de cuidado primario, emergencias y desastres en la Universidad del Bosque. Nos habla que lo primero es la prevención. Y en ese caso no vamos a dejar de hablar de eso porque es esencial. Que no haya elementos, por ejemplo, en los niños, objetos pequeños, que haya la posibilidad de que se atraganten, que es lo que estamos hablando. Y tenemos que prepararnos, y es la formación esencial de cualquier ser humano para estar capacitado. Entonces, ¿quién puede ejercer eso? ¿Quién más capacitado esté en cualquier lugar? Y hay que pedir ayuda inmediatamente, sepamos que hay algo que necesita un requerimiento profesional, el 123 en Bogotá o en cada sitio hay que buscar las autoridades que existen para eso. Y hay que tener en la casa elementos, por ejemplo, vendajes, gasas, y saberlos usar, abrirlos de vez en cuando para que queden como los, no pase como con los extinguidores que la gente los tiene hace 12 años y pues después nunca van a funcionar. Y que hay una cosa fundamental, en este caso, que los seres humanos podamos aprender a hacer cosas en internet. Un cabestrillo, por ejemplo, se puede hacer con un saco, se puede hacer con un vendaje. Pero veamos la vía aérea que le estaba preguntando. Luego vamos a ver en este proceso la parte cardiovascular. Alguien se atraganta, comiendo, por ejemplo. Le preguntamos, ¿puede hablar? Si la persona puede hablar, pues estamos más tranquilos porque aún hay paso de vía respiratoria. Pero si no puede hablar y se lleva las manos al cuello, lo más probable es que esté viviendo esa asfixia, puede que pierda la conciencia. Y es bueno que la gente lea que es la maniobra de Heimlich, que es una presión que se hace sobre la boca de estómago desde atrás, pero hay que aprender a hacerla, a verla muchas veces para no hacer más barbaridades que no. En ese caso, si la persona pierde ya su conciencia, hay que hacerle 30 compresiones por minuto sobre el pecho, no con golpes en este caso, sino presión de una manera regular. Y descansando precisamente, si hay que hacer dos personas para no agotarse los que tengan así mientras llega la ambulancia. Si es un niño, lo mismo, llamarlo, ver si responde. Si no responde, los niños se ponen cianóticos, o sea, de color azul. Lo acostamos boca abajo sobre nuestra rodilla, que la cabeza quede un poco más abajo. Y le damos unos golpecitos en la espalda para que él pueda expulsar lo que está atragantando en su vía, probablemente más digestiva, pero que tapa la vía respiratoria. Los dos llega un momento en que están localizadas en el mismo lugar. Y si no, volver a lo que hablábamos antes de las compresiones. Hablamos de la parte cardiovascular, doctor Rafael Alberto, precisamente. La persona está... Si encontramos a alguien tumbado en la calle, ¿qué haríamos?
Listo, si encontramos a alguien inconsciente o tumbado en la calle, lo primero, como pasábamos anteriormente, lo llamamos de manera vigorosa, ojalá si sabemos el nombre, o pues señor, señor, señora, etcétera, lo tocamos. Si hay cero respuesta y vemos que no tiene respiración, debemos iniciar las compresiones en forma inmediata en el centro del pecho, 30 compresiones de manera continua y permanente. Desde la epidemia COVID, pues las respiraciones boca a boca pues no están indicadas formalmente. Además, no se ha visto que nos aumenten la sobrevida de estos pacientes de forma sustancial.
Si realmente la evidencia no demuestra que sea más útil, que llega a ser para muchas personas indeseable y para otras personas, pues no, digamos, imposible saberlo hacer. Entonces, no hay una eficacia, porque lo que necesitamos es que el corazón siga moviéndose.
Segundo, pues ya hemos activado la llamada de emergencias y si disponemos de un desfibrilador automático que por norma en Colombia, en centros de aglomeraciones ya está disponible.
Sí.
Centros comerciales, universidades y demás, el desfibrilador ya existe. Es muy sencillo, fácil de usar, trae las instrucciones y definitivamente salva vidas porque el corazón está como en una fibrilación que llamamos nosotros, una descarga eléctrica desorganizada. El desfibrilador la organiza y nos permite que el paciente responda de manera adecuada. Pero siempre se hace desfibrilación, compresiones. Desfibrilación, compresiones, si el paciente no recupera la conciencia.
Bien, y desde el punto... O sea, ¿cómo recomienda que descubramos cómo está la persona además de llamarlo? ¿Cómo tomamos el pulso, por ejemplo?
El pulso se puede ubicar en el cuello. Nosotros ahí en lo que conocemos popularmente como la manzana de Adán, desplazamos los dedos un poquito, 2 centímetros hacia la profundidad del cuello y ahí sentimos los latidos del corazón. Es el sitio ideal para un adulto. Si es un niño, su sitio ideal es en el bracito, en donde queda la parte cercana, abajo del hombro, cerca al codo, ubicamos también el pulso. En el niño el cuello es muy pequeñito, es difícil de ubicar. Pero normalmente el niño si no responde al llamado, pues iniciamos las compresiones independientemente de que no podemos de pronto perder mucho tiempo buscando un pulso. Y es más importante en ese caso iniciar también las compresiones en el centro del pecho, también 30 compresiones.
O sea, 30 por minuto.
30 en ciclos, más o menos en minuto, debemos estar de cerca de las 60-90 compresiones.
O sea, 30, paramos 30, para que ¿cómo lo educan ustedes?
Normalmente lo que se aconseja es llevar un ritmo mental, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí vamos contando 30, descansamos 2 segunditos y otra vez volvemos a contar 30.
O sea, son 60 por minuto, sí.
Y a buena velocidad.
Y por eso que es cuando uno necesita, porque los que lo hemos hecho...
Ayudante.
Uy, eso es agotador.
Correcto.
Y es estresante, o sea, estamos jugando ahí con... Y por eso no tiene que ser algo fuerte, sino algo suficiente, porque lo que está haciendo la persona es que el esternón y la caja torácica está comprimiendo el corazón para que el corazón se pueda mover por el estímulo externo, no por el interno que tiene su...
Sí. Y ayudarlo a llenar de sangre para que esté listo también para la siguiente.
Y para que no se... Sí, por eso se presiona y se suelta, se presiona, exacto, se suelta, se presiona, se suelta. En esta, sí, son 60 por minuto, no los 30, sino 30, descansar, ahora sí. 30 otros seguidos, descansar un segundito porque uno se cansa. Esto
es agotador.
en este ritmo que nos ha contado de una manera fuerte. Bueno, y cuéntenos un poquitico, desde el punto de vista de manejo y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo un accidente cerebrovascular. En este caso, y también ya hablamos un poquitico del infarto, pero hablemos de la parte ya neurológica.
Listo, esto es muy importante, doctor, ya que usted lo menciona. Digamos que el accidente cerebrovascular, yo siempre sospecharlo rápidamente. Obviamente hay personas que tienen más riesgo, los pacientes hipertensos, los pacientes con obesidad marcada, que están con tratamientos de largo plazo, tienen más riesgo de hacer un accidente cerebrovascular, pero debemos sospecharlo rápido. Dolor de cabeza, cambios en la conducta, etcétera, pérdida de conciencia, y yo revisar tres cosas. Si tiene movimientos o la cara está asimétrica, uno.
Se le torció la cara. ¿Cómo?
Se le torció la cara. Dos, si tiene problemas para hablar o expresarse, se oye enredado o se demora. Y tercero, que parte de su cuerpo esté paralizado, medio cuerpo, aunque no mueva un brazo o una pierna. Cualquiera de ellos tres debo activar la llamada y de inmediato. Digamos que este no tiene un tratamiento ni farmacológico ni intervención, sino de cuidado. Aquí lo clave es la ventana de oportunidad, abrirle al paciente para que llegue en menos de una hora
a un hospital.
A un hospital y ya tenga una tomografía o una resonancia, esté diagnosticado y tratado. Es importante porque mejora grandemente el pronóstico. Aquí el primer respondiente es supremamente importante.
Y ahí es clave. Entonces, que la persona o pierde el conocimiento, tiene un antecedente de enfermedad cardiovascular. O, por ejemplo, las personas que tienen diabetes o a veces son pues, hipertensos. Ver que pueda perder una funcionalidad uno de sus brazos, de sus piernas, ver que la cara se le tuerce, que no puede hablar, que empieza a tener un estado de confusión. Pues ahí lo mejor es hospital rápidamente. Hoy en día hay unos procedimientos que son medicamentosos que pueden evitar que el daño sea irreversible, porque ese es el punto, entre más rápido mejor.
Exacto. Igual quisiera comentar también, lo mismo pasa en el dolor en el pecho, porque a veces también el dolor en el pecho, sobre todo en pacientes mayores de 50 años, personas mayores de 50, que siente un dolor opresivo, peso, etcétera, a veces dice, no, es una gastritis, entonces le damos antiácido, etcétera. Si tiene los mismos factores de riesgo, este paciente también debo pensar, será un infarto del corazón, es decir, se está muriendo una parte del corazón y ese dolor no mejora, yo debo también intervenir, llamar y transportarlo. Que después sea una gastritis mejor, pero si dejo pasar un infarto, muchas personas sienten la molestia y se acuestan a dormir y después al día siguiente pues tenemos eventos no deseados. Entonces también es muy importante en personas con riesgo sospecharlo y manejarlo.
Sí, yo creo que además el diagnóstico lo tiene que hacer un examen, que a veces ni siquiera el médico puede.
Exacto.
Entonces hay exámenes de sangre, hay exámenes eléctricos del corazón y hay evidencia clínica, por supuesto, pero técnicamente se puede confundir, de hecho se confunden todo el tiempo.
Sí, es muy importante si el dolor, normalmente el dolor típico es como siente que se ahorca y dos, que se le va la mandíbula y siente como fatiga y decaimiento. Ante esos síntomas es mejor llamar y consultar a un experto al 123 para definitivamente si es necesario movilizar un equipo para atenderlo.
Sí, hay crisis de pánico que hace que la persona sienta dolor en el pecho, opresión, sensación de muerte, que es como si fuese un infarto, pero ese diagnóstico lo tiene que hacer en un hospital.
Exacto, es prudente siempre pedir la ayuda.
Sí, bien, y ya para ir como cerrando todo este proceso, yo quiero saber en qué se basa esa gestión del riesgo en salud, para que nos cuente un poquito y luego nos habla quien se quiera formar, si usted da formación, dónde se puede tener, dónde hay información que sea fidedigna, precisamente que no sea pues solamente un remedio casero, sino algo, y en medicina nos basamos en algo que se llama evidencia, pero sobre todo nos basamos también en algo que es experiencia útil, ¿no? Porque también pues hay evidencia que es muy poderosa, pero que está para el servicio de los médicos, no tiene alguien que no tenga la formación adecuada a hacer un procedimiento como hacer una punción sobre el corazón o miles de técnicas que son muy especializadas y que no se las enseñan ni siquiera a todos los médicos.
Sí, entonces, como usted lo menciona, la gestión del riesgo es fundamental. Digamos que el enfoque actual en salud está en gestión del riesgo, en enfocar la prevención y manejo. Primeros auxilios no es ajena a la misma, es decir, vamos a gestionar el riesgo primero, como comentaba al inicio, estilos de vida saludable, autocuidado y demás. Segundo, evitar accidentes caseros y riesgos. Tercero, canalizar la ayuda de manera adecuada. De esa manera ya el primer respondiente se convierte en un gestor y de esa manera también ayuda. Él debe saber, ejemplo, qué familiares tienen riesgo, qué familiares tienen más riesgo de morir, de tener una arritmia, etcétera, un factor que le precipite, y estar educado en su manejo inmediato. Ahí es muy importante el médico. En ocasiones solo prescribe fórmula, pero no le dice qué hacer en casa o qué síntomas son premonitorios de riesgo. Entonces, eso es muy importante. Digamos que los cursos han ido cambiando en ese concepto. ¿Dónde podemos hacer cursos? Siempre en instituciones con trayectoria y reconocimiento. En las universidades hemos empezado a incluir, por eso también los médicos, enfermeros y demás profesionales lo estamos formando en primer auxilio, porque uno a veces es muy técnico, pero maniobras muy sencillas a veces uno no las maneja cotidianamente o no le enseña a los familiares a hacerlo. Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos, Secretaría de Salud tiene un curso muy completo, también gratuito, que pueden tomar virtual y presencial actualmente, está muy bien desarrollado. Y nosotros pues manejamos allí en la Universidad del Bosque también programas de primeros auxilios para adultos mayores, enfatizado en ellos como si a sí mismos o como son muchas veces cuidadores de menores de edad, también estén entrenados.
Bien, excelente. O sea, la Secretaría de Salud aquí en Bogotá, o si no, pues los centros capacitadores y en los lugares que nos ha descrito. Pasemos a una hemorragia, que a veces son, la persona se golpea en la calle o empieza a sangrar o externamente, por ejemplo, la hemorragia nasal o una hemorragia en alguna parte, se le rompe un tejido. Yo lo he visto dramáticamente en algunas zonas del cuerpo.
Las hemorragias son frecuentes, las manejamos siempre. Hacemos presión directa sobre el sitio del sangrado. ¿Con qué? Lo que tengamos a disposición. Un pañuelo, un vendaje, una pañoleta. Si tenemos nuestro botiquín, obviamente una gasa. La presión debe ser continua, por lo menos 3 a 5 minutos. No levantar nunca para mirar si ya dejó de sangrar.
O sea, 3 a 5 minutos, esa es la clave.
Es la clave.
Que la presión sea suficiente.
Que forme el coágulo para que se retenga la sangre, y si dispongo un vendaje, se lo coloco encima, pues para que nos facilite el transporte del paciente para ya el manejo definitivo.
Bien, y para terminar, picaduras de insectos, picaduras de, en este caso también, de reptiles, como puede, mordeduras en ese caso, pues, picaduras de insectos y mordeduras de reptiles.
Listo, hay una gama diversa, digamos. Primero, si es por serpiente, que es muy frecuente en Colombia, los accidentes oféicos por mordedura de serpiente, lo primero es mantener la calma. Segundo, no hacer punciones, no tocar la herida.
¿Los torniquetes sirven o no sirven?
No, en este evento no. En este evento, porque podemos generar más maceración y daño de tejido, porque muchas de los accidentes oféicos nos producen sangrados y necrosis de tejido y
muerte. Ese es uno de los problemas, ¿no? Pues hay el lapídico, cortálico
y demás. Sí. Producimos daños secundarios mayores. Mantener la calma, es decir, a la persona la calmamos, la tenemos tranquila, porque si la movemos mucho, circula más, digamos, la sangre y el veneno puede circular más. Pedir la ayuda y demás, y solamente cubrir la herida y transportarlo.
Seguimos lo mismo, transporte.
Transporte. Siempre hay que valorar, porque bueno, no hemos podido magnificar el tipo de mordedura.
Sí, sin saber. Ojalá poder coger a la culebra, como dicen en el campo, para saber cuál es, para llevar.
Se puede hacer la foto, etcétera. Sí. Para tener el catálogo si es de venenosa o no, porque no todos son venenosos. No matar la serpiente, porque la tendencia es a matarla para llevarla, pero digamos que por todo el tema de ecosistema y demás, pues tampoco
debemos. Ellas cumplen su labor en el ecosistema.
Exacto.
Y uno es el que a veces les invade el espacio, y eso es lo que termina siendo. Y los insectos, o pues digamos también en el caso de picaduras severas, de abejas, de avispas e incluso de alacranes.
Ajá. Si ese es otro accidente frecuente en la zona rural, pues primero debemos manejar, ojalá pudiéramos hacer un poquito paños de agua tibia y hielo para disminuir la absorción. Pues a veces indican analgésicos, pero hay que saberlos prescribir porque producen dolor, reposo y pues dependiendo del tipo de, digamos que los de alacrán en general hay que consultar porque algunos tienden a generar efectos secundarios, aunque no la mayoría. Además también hay alacranes venenosos y no venenosos. O sea, entre más asustador sea el alacrán, el que tiene las grandes pinzas y demás, es menos venenoso. El que parece menos inofensivo, el pequeñito, que es como café, ese siente generalmente es venenoso. Entonces siempre acudir a valorar. Las picaduras de abejas son frecuentes. Digamos que una o dos picaduras no es de tanto riesgo, excepto que el paciente sea alérgico, pero picaduras más de 3, 5, 7 sí nos pueden generar anafilaxia, es decir, alergia severa, y debemos siempre consultar para llevar a la persona a ser valorada.
Los primeros auxilios, recordemos entonces, es el socorro y el apoyo del primer respondiente, que ojalá se capacite, que tenga la posibilidad de saber que puede buscar un apoyo inmediato a través de los sistemas de salud en cada lugar, el 123 en Bogotá, pero hay que saber en cada municipio dónde está, tener elementos, botiquines, vendajes, gasas, y saber tener ese aprendizaje, y por eso esa inmediatez debe ser adecuada, para que no haya daños posteriores, a veces haciendo más es llamando a las personas, o sea, lo correcto, llamando a quien sea capacitado, a quien esté capacitado, y que nos pueda dar un auxilio posterior. Y recordar lo esencial, son provisionales, por eso se debe buscar una segunda valoración profesional, capacitada en un centro o institución, por ejemplo, en el ataque cerebrovascular, esa hora es clave. Cuando la persona se le tuerce la cara, no puede hablar o pierde el conocimiento, esa hora es urgente. También en las asfixias que nos hablaba, por ejemplo, en los niños, colocarlos sobre la parte de nuestra pierna y que la cara esté más abajo, la cabeza, para poder dar un golpecito si pueda salir lo que está comiendo, o aprender a hacer la maniobra de Heimlich. Y lo importante siempre, tenemos que capacitarnos de una manera adecuada, y por eso nos han dejado estos datos. Y para terminar, sus datos personales, profesionales, si alguien lo quiere seguir en una red o aprender, doctor Rafael Alberto Fletcher.
Bueno, yo manejo en Twitter, o ahora X, e Instagram, doctor R. Fletcher.
Dr. Fletcher, que es con Fletcher.
Es complejo, pero...
Pero ahí uno también, le pega.
Ahí le pega, somos pocos. Y digamos que manejo ellas dos, y pues estoy en la Universidad del Bosque, en la Facultad de Medicina, allí nos pueden ubicar y con todo gusto podemos colaborarles.
Bien, doctor.R. Fletcher, que es su nombre, Rafael. Y también en X y en Instagram está lo mismo, y un correo rfletcher@unbosque.edu.co. Seguimos en Sanamente, doctor, muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Santiago.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en nuestro invitado anterior, Instagram y en X, dr.r. Fletcher, que es Fletcher. Y así lo pueden seguir en las redes. Bien, vamos a cambiar de tema. Paula, buenas noches.
Buenas noches, seguimos en Sanamente de Caracol Radio para empezar a hablar sobre la anemia. ¿El periodo menstrual causa anemia? Esto también es una pregunta que nos lleva a entrevistar al doctor Mario Merchan. Él es médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria farmacéutica, ha ocupado puestos enfocados en la atención primaria, biología, oncología, virología, neonatología y anestesiología. Actualmente es el gerente médico en PNG Health. Doctor Mario, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, gracias por la invitación a este programa.
Doctor, para empezar esta entrevista, ¿podemos aclarar sobre qué significa la anemia?
Claro que sí. Bueno, la anemia específicamente es cuando, o podemos definirla de varias formas, pero creo que la forma más sencilla, o una forma en la cual las personas que escuchan este programa pueden entender, es una enfermedad en la cual el número de los glóbulos rojos o la concentración de hemoglobina que está dentro de esos glóbulos rojos es inferior a lo normal. Es decir, un médico puede diagnosticar la anemia evaluando específicamente los niveles de hemoglobina en la sangre.
Para hablar sobre los glóbulos rojos, para aclarar un poco, los glóbulos rojos son los que se encargan de transportar este oxígeno a los diferentes tejidos del cuerpo, ¿verdad?
Así es. A través de la hemoglobina es que los glóbulos rojos fijan el oxígeno y transportan el oxígeno precisamente a todas las células del organismo.
¿A quién puede llegar a afectar la anemia, doctor Mario?
Esa es una pregunta muy importante porque... la anemia es una enfermedad realmente muy frecuente a nivel mundial. Se estima, la Organización Mundial de la Salud nos ha entregado varios datos, pero un dato con relación a la anemia es que alrededor del 30% de la población mundial tiene anemia. Y para responder tu pregunta puntual, específicamente hay dos poblaciones que más riesgo tienen de tener anemia, que son los niños y la segunda población es las mujeres menstruantes. Eso quiere decir las mujeres que están en edad fértil, únicamente por tener su periodo menstrual incluso normal, ya tienen un riesgo de tener anemia.
Entonces la edad fértil comienza más que todo, o sea, para dar una claridad sobre los años en los riesgos de las mujeres que están en edad fértil, más o menos oscila entre los 15 a 40 años.
Exactamente, pues es básicamente desde, puede ser alrededor de los 10, 12 años desde que esa niña tiene su primera menstruación, que llamamos menarquia, hasta los 45, 49 años, que específicamente la mujer deja de tener sus periodos menstruales y llega la menopausia.
Para hablar de las causas, ¿cuáles son esas causas principales de que se produzca la anemia?
Esa es una muy buena pregunta. Ya tenemos identificada la principal causa de anemia. La número uno es la deficiencia de hierro. Esa es la causa número uno de anemia y específicamente en mujeres menstruantes. Pero sí, también se han identificado, por supuesto, otro tipo de causas. En Colombia específicamente se han descrito causas como la presencia de parásitos intestinales y, por supuesto, todo lo relacionado con los problemas de nutrición, es decir, la falta o ese déficit en la ingesta de algunos nutrientes que nos lleven precisamente a esta anemia, como lo resalto, el hierro, que es la principal causa.
Bueno, hablamos del hierro como un nutriente principal, pero ¿qué otros nutrientes también nos pueden ayudar o ayudar también a prevenir para que no nos produzca la anemia?
Uno muy importante es la vitamina B, específicamente la vitamina B12, y también el ácido fólico, aunque la anemia causada por déficit de ácido fólico es más rara. Así que la vitamina B12 también es una causa frecuente de anemia, pero sin olvidar que la causa más frecuente de anemia es el déficit de hierro. Y es por eso precisamente que tenemos que resaltar cómo podemos evitar que mujeres menstruantes puedan llegar a tener anemia por deficiencia de hierro.
Entonces, para mantener ese nivel de hierro en estado óptimo, ¿qué podemos recomendar a las mujeres o a los niños también, que son una de las poblaciones que se encuentran más vulnerables para que pueda producir anemia?
Claro que sí. Creo que la mejor forma, hay diferentes estrategias, pero lo primero es, obviamente, aumentar la ingesta de hierro. Eso es lo primero. Existen varios alimentos ricos en hierro, carnes rojas, algunas legumbres, espinacas, frutos secos. Eso es lo primero. También existen suplementos de hierro. Obviamente que el médico tratante, después de diagnosticar una anemia por deficiencia de hierro, tiene que elegir el mejor hierro. Solo para poner un ejemplo, acá en Colombia tenemos disponibles dos de los mejores hierros, y hablo mejores porque se absorben mejor, y teniendo en cuenta que un hierro se absorba mejor a la sangre, va a causar menos efectos adversos. ¿Cuáles son? El hierro bisglicina quelato y el fumarato ferroso. Son los hierros con mejores absorciones a sangre que existen. También el consumo de vitamina C, eso mejora la absorción del hierro, y evitar de pronto algunos inhibidores de la absorción de hierro, como por ejemplo consumir té, café, lácteos. Esto puede llegar a interferir la absorción del hierro.
Doctor, también ahora abordemos sobre los síntomas de la anemia, como para que las mujeres, los niños, las personas en general puedan tener más claro ese diagnóstico oportuno.
Claro que sí, esto es muy importante. Hay algunos síntomas que son inespecíficos, pero quisiera resaltar algunos, como son cansancio, debilidad, falta de aire. Pues típicamente un signo es la piel pálida, ¿cierto? O amarillenta. Obviamente que cuando un paciente anémico tiene esta piel pálida, ya significa o nos está mostrando que tiene un grado de anemia severo, ¿sí? Así que pueden existir varios síntomas, pero sobre todo estos que les acabo de mencionar son los más importantes.
Pero de alguna manera estos síntomas de cansancio, debilidad, falta de aire, a veces uno lo puede tomar o pasar como algo normal, ¿no? Algo de que se vive en el día a día, o que uno le puede encontrar otra explicación, y eso a veces no puede de pronto también de alguna manera no facilitar el diagnóstico oportuno de la anemia? O sea, si uno presenta esos síntomas, los puede pasar, no puede ir al médico, y eso hace también que se diagnostique tardíamente.
Tienes mucha razón en tu comentario, y es algo que a lo cual estamos enfrentados todos, tanto pacientes como médicos, en el día a día. Y es por eso que primero a los pacientes la invitación a no normalizar alguna molestia que podamos tener en nuestro día a día. Es decir, no podemos normalizar ese cansancio crónico, esa debilidad, de pronto mareos o que tengamos las manos y los pies fríos. Eso no es normal, y lo que hacemos usualmente las personas es normalizar, como, bueno, ya se me pasará. Así que la invitación es no normalicemos eso que nuestro cuerpo nos está diciendo, oiga, por aquí hay algo mal. Y otra de las variables que debemos tener en cuenta son los factores de riesgo, es decir, qué población está en mayor riesgo de tener esta enfermedad, que en este caso es la anemia por deficiencia de hierro. Así que, nuevamente, para resaltar, muy importante, los niños y las mujeres menstruantes. Si unimos ese factor de riesgo con alguno de estos síntomas, por supuesto que nos va a obligar a consultar al médico, y el médico, identificando ese factor de riesgo presente en esa persona y estos síntomas, lo va a hacer sospechar y pedir los exámenes que necesita para confirmar.
Bueno, y esa información nos sirve para prevenir, para prestar atención que realmente esos síntomas no son del todo normal, y que si persisten y si tenemos esos factores de riesgo de estar en la población de niños o mujeres menstruantes, significa que puede llegar a ser anemia y que es importante acudir a un especialista para que empiecen los tratamientos adecuados. Doctor, ¿le gustaría brindar algunas recomendaciones adicionales para ya terminar?
Claro que sí. Yo pienso que, y gracias por este espacio al final de esta entrevista, yo pienso que quiero resaltar dos cosas. Lo primero es las recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud a todos los médicos para prevenir precisamente esta anemia por deficiencia de hierro en las mujeres menstruantes. Lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud a países como Colombia, como el nuestro, donde la prevalencia de la anemia es muy alta, lo que nos dice es que a toda adolescente o mujer adulta que tenga menstruaciones en Colombia deberíamos darle hierro una vez por semana, 3 meses sí y descansar 3 meses. 3 meses sí, 3 meses no. Eso nos va a permitir a todos en Colombia prevenir una patología tan importante como es la anemia por deficiencia de hierro en un grupo poblacional también muy extenso, que son todas las mujeres en edad fértil. Y para finalizar, solo me queda mencionarle que precisamente actualmente, como gerente médico de la División de Salud de P&G en Colombia y vocero de la campaña Una Colombia sin Anemia, buscamos concientizar a la población colombiana y en especial a las mujeres en edad fértil sobre esta patología tan importante que es la anemia por deficiencia de hierro.
¿Qué han logrado con esa campaña, doctor, con Una Colombia sin Anemia?
Pues con la campaña lo que queremos es precisamente levantar esa voz hacia todas las personas que pueden estar en riesgo de tener esta enfermedad, mujeres entre los 12, 15 años hasta los 45, 49 años, y decirles, ojo, por favor, si usted tiene alguno de estos síntomas, consulte al médico. Y obviamente a los médicos decirles, y estamos en esta campaña también de concientización de estas recomendaciones que les comentaba de la Organización Mundial de la Salud, y lo único que buscamos es que se prevenga una enfermedad que puede llegar a ser grave, incluso fatal, y que podemos nosotros como médicos, como cuerpo médico en Colombia, prevenir, y prevenir con hierro, con un buen hierro que los médicos puedan recomendar a las mujeres para prevenir que lleguen a deficiencia de hierro y que lleve a la mujer a tener anemia.
Bueno, perfecto. Vamos a brindar eso último que nos dejó, y es para que fomentemos el hierro en la mujer en edad fértil, en la mujer que tiene menstruación, y es una vez por semana consumir hierro durante 3 meses, luego descansar durante los otros 3 meses y luego volver a retomar una vez por semana el hierro durante 3 meses. ¿Estamos en lo correcto?
Así es. Solamente mi invitación a que consulten a su médico tratante para que el médico sea el médico evaluando pues el riesgo, la patología y obviamente recomendando el mejor hierro, porque no es solo un hierro cualquiera presente de pronto en un multivitamínico, no. Tiene que ser una terapia específica de hierro que específicamente, para darles un dato, alcance los 60 miligramos de hierro elemental que lo tome, como usted muy bien lo comentaba, una vez a la semana, 3 meses sí, 3 meses no, 3 meses sí, 3 meses no, pero como les decía, es el médico tratante el que debe elegir la mejor sal de hierro, el mejor hierro para prevenir la patología.
Bueno, doctor, usted ha sido muy amable, muchas gracias. Si hay personas que quieren conocer más de su trabajo, alguna consulta, lo pueden seguir por alguna red social, número de teléfono, página web.
Bueno, pues gracias por esto, pero en realidad no, en este momento no tengo ningún dato para poderles dar en este momento, así que solo pues hacer énfasis en la patología y muy disponible si se presenta otro espacio para nuevamente hablar del tema, estaré para servirles.
Bueno, muchas gracias. O incluso también pueden conocer más de la campaña Una Colombia Sin Anemia, ¿no? De pronto la podrían conseguir en Google.
Claro que sí. Muy próximamente vamos a estar teniendo estas todas estas redes sociales alrededor de la campaña, así que por favor estén muy pendientes para que podamos entregarles estos datos.
Genial. Muchísimas gracias y una feliz noche.
Gracias a ti por la invitación. Hasta luego.
Paula, muchas gracias. A Sebastián, muchas gracias. A Ricardo Bello, ya quédense con la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.